de pensar en el descenso y, ¿por qué no?, llegar a imaginarse en una liguilla.
Sí, bueno, un poco prematuro, vamos en la fecha 3, pero sí, Puebla se ve mucho
sí,
más.
Y tú porque nunca te arriesgas, ¿no? Siempre vas que Patriotas, que Tigres
bueno,
para bueno, campeón.
Que listos, pero sí, la verdad creo que lo que más aporta Enrique Mesa a este cuadro de la franja no es solo, porque no hay mejores jugadores, no es que tienen un crack ahí, sino es estructurar al equipo, claro, ordenarlo en la cancha para que empiece a ganar. Ahora, le ganó a tu equipo preferido, Eddie, al Veracruz.
Al Veracruz de Liga de Ascenso, que no sé por qué sigue jugando en primera. Que disfruten porque les quedan 14 juegos dentro de la Liga MX. Después se irán a la de Ascenso. No tienen nada que estar haciendo acá desde la dirigencia. Es pues un desastre este equipo de los Tiburones Rojos, que siguen demostrando por qué no pueden estar. También en Copa perdieron. Y pues así el Veracruz. Por cierto, el Atlas pierde 3-1 también ayer, y eso nos habla también de una tranquilidad, porque el Veracruz va a descender, Atlas no tiene de qué preocuparse.
Sí, a propósito, en esta fecha tenemos el América Pumas el día de mañana, y por este motivo tenemos nada más y nada menos que al Piojo Miguel Herrera, entrenador del América. Piojo, ¿cómo estás?
¿Qué hemos estado? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, Piojo, te habla Eduardo Chabot. Coméntanos, ¿cómo ves al equipo? Todavía no completo, por lo que escuchamos, Jeremy Menés todavía no está. Pero bueno, Ibargüen irá a la banca para un partido muy importante como el de mañana.
Sí, el equipo está bien, está completo. La verdad que hoy sabemos los refuerzos, les iba a costar la adaptación. Ibargüen me parece que puede todavía haber algunos minutos, pero Jeremy todavía no. Jeremy estará, yo creo que listo para la próxima semana. Pues el equipo para mañana ya está listo, ¿no?
Nos enteramos de la alineación, la diste a conocer. ¿A qué se debe más que nada que inicie Cecilio después de tanto tiempo?
Porque hizo un buen partido el juego cuando entró contra Pachuca, ha venido trabajando muy bien y bueno, pues estamos buscando conformar los que mejoran en la cancha, y hoy Cecilio otra vez un gran momento, ¿no?
Sí, esperando también que Henry Martin pueda seguir pues ese gran momento con el que ha llegado al cuadro azul crema, que pues ha dejado ver la importancia que él le da a vestir esta playera.
Sí, está contento, está metido y bueno, pues quiere levantar la mano y decir quiero ser titular. Y estar mostrando que está listo para eso, ¿no?
¿Crees que podría llegar a selección, Miguel, pensando en un próximo mundial?
Eso ya se lo tendrías que preguntar a señor Osorio. Yo hablo de lo que pasa en América y veo a Henry muy bien metido y, bueno, pues queriendo mostrarse, ¿no?
Claro, es lo que esperabas de Henry cuando lo trajiste. ¿Sabías que era ese delantero o lo esperabas un poco más viniendo de
la banca? No, lo conozco bien y esperábamos esa entrega, esa determinación. Y por eso recuperamos esa lesión que tuvo y mostramos que está listo para ser un jugador muy importante, ¿no?
Miguel, para la afición azul crema, ¿es un partido diferente? ¿Se vive diferente toda la semana enfrentar a Pumas?
Para la afición sí, para nosotros es trabajarlo, prepararlo igual y por supuesto hablar de que no va a ser un partido fácil, de que además es un partido de orgullo para nuestra afición. Entonces sí, cuando llegan los previos, los días ayer y hoy, pues ya hablamos de otro tono de juego, pero se prepara igual que cualquier otro partido.
Claro, Miguel, finalmente pudiste completar el equipo que querías. Se hablaba de que no había muchos equipos en México que quisieran venderle al América. Consigues dos jugadores extraordinarios viniendo del extranjero. ¿Y crees que ya tienen con qué para competirle a cualquiera, ahora sí, a Tigres, a Monterrey, específicamente pensando en lo que sucedió el torneo pasado?
Siempre hemos tenido para el equipo para competir, le competimos a esos dos equipos, desafortunadamente no se nos acabó el gol en la liguilla, no tuvimos una buena liguilla, pero el equipo siempre ha estado listo para competirle a cualquiera de tú a tú, y bueno, pues hoy más que nunca con más plantel, por supuesto, ¿no?
Miguel, una exclusiva para Balones al Aire, si hay un penal mañana, ¿quién lo tira?
No es exclusiva, ya todo el mundo lo sabe que lo pateará Mateus.
¿Mateus?
Sí.
Perfecto.
Bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos seguido este tiempo. Mucha suerte mañana. Sabemos que es un partido diferente y pues ojalá consigan los 3 puntos.
Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Amigo. Igualmente.
Bye.
Ahí lo tenemos muy confiado el Piojo Herrera.
A Miguel,
en un partido y juegan contra un cliente del Piojo, ¿no? Pumas ha sido un equipo que el Piojo ha podido vencer en las últimas ocasiones. Y creo que eso también le da una motivación extra al plantel.
Sí, bueno, Miguel, que no ha perdido, como lo dices, vestido de americanista ante el cuadro de Universidad. Vamos a ver qué sucede mañana. Hay que recordar que Pumas viene bien, ¿no? Pumas no es el de la temporada pasada. Pumas viene con un Nico Castillo encendido, lleva 4 goles. Y además, que creo que es lo más rescatable de este Pumas es que tiene a su socio Matías Alustiza.
Sí, esa incorporación que vino a cambiar la ofensiva de Pumas, una ofensiva que pues se basaba en Guerrón después de la salida de Brito.
Bueno, otra vez con Guerrón, otra vez con Guerrón.
Y bueno, ahora llega Alustiza, un jugador que tiene mucho fútbol y que al parecer hizo un clic instantáneo con Nico, que bueno, ahí se ve reflejado también, más que nada en el primer juego, ¿no? Porque el segundo es contra el Atlas que tiene la peor defensa que yo he visto en los últimos 5 años, y ellos acaban por aprovechar eso, pero contra Pachuca empiezan perdiendo 2-0 y tienen el poder como para venir de atrás y acabar consiguiendo la victoria.
Sí, bueno, veremos qué pasa ahí entre Pumas y América. Me parece, sí, es como se debe de comportar un director técnico, pero obviamente se vive diferente la semana, ¿no? Enfrentar a Pumas es un partido que no puedes perder. Es un partido que si llega a perder en América se le van a ir encima a los medios.
No creo que debería de ser así, especialmente porque se juega en CU y porque, bien lo decías, Pumas llega en buen momento. Pumas es diferente al de la temporada pasada, tiene gol, tiene defensa y juega de local.
Algo, o sea, ¿tú crees que le van a perdonar a Miguel que pierda mañana?
Sí, totalmente deberían. Creo que América podría presupuestarse, más allá de la importancia de ser un Pumas América, si ves el nivel que trae el equipo universitario jugando en casa a mediodía, que sabemos que hace una diferencia abismal el jugar un domingo a mediodía con el calor de CU, creo que no se le puede pedir tampoco a América mucho. Ya lo mencionabas también, jornada 3, ¿no? No podemos aventurarnos. Lamentablemente toca este gran partido tan temprano en el torneo.
Sí, es que todavía no está Menes. Clásicos. Claro. Mira, me parece que lo de Menes, a lo mejor si hubiera sido en otra circunstancia, a lo mejor lo veríamos en la banca. Pero con el calor, con la altura, 12 del día, en el estado de Pumas, es un poco complicado.
O si vendría de jugar en su ex equipo, ¿no? Si hubiera tenido minutos,
claro,
en el último
año.
Claro,
claro, mucho más complicado. Ahora, creo que el tema del idioma es algo complicado, ¿no? Porque pues no es una sorpresa que Jeremy no habla español, no, si ni siquiera habla inglés, todas las entrevistas que ha dado es en francés.
O en español con las palabras que le han dicho que tenía,
sí,
que decir.
Sí, como vamos águilas o algo por el estilo.
Pero bueno, viene un partido muy interesante, definitivamente el partido de la jornada, y creo que lo más importante es que la afición se pueda comportar bien, porque sabemos que es el partido tal vez más agresivo que hay en la Liga MX por las aficiones, y bueno, ahí lo mencionabas, no va a haber alcohol para la gente del América.
Sí, lamentable lo que va a vivir la afición americanista.
Tú porque eres un alcohólico, pero no
lo que está bien, que disfruten del partido. Si le van a servir a los de los Pumas, que le sirvan también al América, ¿no? O todos con los otorra. No,
yo creo que ninguno debería de recibirlo por la importancia del partido.
Entonces,
y por
nunca,
la agresión.
¿Por qué son América? No,
por lo que representan estas aficiones y el historial que tienen entre ellos, bueno, creo que sería importante, ¿no?
A ninguno, ¿estás de acuerdo que
sí,
no se le puede
ligar? Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, esperemos que haya un partido demasiado emocionante, que a la afición se le olvide el tema de la cerveza con alcohol o sin alcohol, ni se van a dar cuenta.
Sí, claro que sí. Y bueno, ahora sí, repasemos lo que pasó ayer, ¿no? Decíamos, Puebla muy bien ante Veracruz, el Veracruz de Liga de Ascenso. Atlas cae en casa con Toluca. Explícame qué hizo el Atlas, ¿no? Porque estaba el profe Cruz como técnico de este equipo.
Ridículo.
70 puntos en 3 torneos, es más de un promedio de 20 puntos por certamen. Creo que era bastante bueno para lo que era el Atlas. 2 liguillas seguidas, algo que creo que la gente de los rojinegros no veía hace años. Y ahora 2 partidos perdidos y le dicen bye. Después sí, de que el mismo profe Cruz había dicho, la directiva me respalda, ¿no?
Claro, bueno, algo que no se entiende.
Sí, llegan ahora frente a Toluca.
No, y no se entiende, no solamente por los números que ya mencionas que son buenos del profe Cruz,
sino porque no es reemplazo, porque es jornada 2 y porque no hay
planeación.
Claro,
porque es jornada 2 y lo quieres correr, échalo antes de que empiece el torneo y trae a un director técnico que quiera hacer un equipo de nuevo y claro, tenga la posibilidad de traer a los jugadores que él quiera, no los que trajo el técnico pasado.
Claro, Gerardo Espinosa se quedó como interino, pero sí, ridículo, ¿no? O sea, tienes 2 meses de planeación y decides correr a ese técnico a las 2 semanas, creo que es ridículo desde
ahora,
arriba.
Ahora, ojo, porque me parece que Rafa Márquez ya no está. Claro, es una leyenda, no solo en el fútbol mexicano, sino también en los rojinegros del Atlas. Pero bueno, ya no es el mismo Rafa Márquez de antes.
Mira,
eso no es una sorpresa.
El totalmente no de acuerdo. Pero está en el Atlas, con todo el respeto que el Atlas se merece. Si me dijeras que Rafa Márquez está en el León de hoy en día, que está en los equipos que mencionábamos con el Piojo, en el América, en Monterrey, en Tigres, te diría, no tiene cabida. ¿Pero tú crees que hay un jugador en Atlas que pudiera reemplazar Rafa en lo futbolístico?
No, pero ya no es el mismo, ya no puede depender de él, la saca no puede depender de él. Ojo, no estamos hablando mal de Rafa Márquez, para mí el mejor jugador que ha tenido en la historia del fútbol mexicano. Pero, bueno, no sé por dónde, no se ve un equipo que tenga ese punch.
Y del otro lado el Toluca, que tampoco había empezado muy bien, también perdiendo en Copa media semana. Y ahora se hace un equipo de mucha integridad entre futbolistas, porque vimos a un Luis Quiñones muy bien, a un Rubén Sambueza que se cargó el equipo, y más que nada un Pablo Barrientos que respondió, un Pablo Barrientos que no había sido factor y que ayer demostró el fútbol que tiene, además de tener a Ángel Reina en la banca, que bueno, vendrá de menos a más,
sí,
el mexicano.
Sí, bueno, el Toluca que no había empezado bien el torneo, empató por ahí con Chivas, después se metió al campo de la Fiera,
y cayó 3-1. Sí, sí. Y bueno, lo mencionábamos, ¿no? Creo que no era tan difícil de averiguar lo que tú y yo decíamos hace una semana.
Ah, nos quitas el mérito.
No, más bien, me estoy diciendo un poco humilde, ¿no? Sí somos decíamos que Toluca era un equipo con muchas estrellas, ¿no? Trajeron a Luis Quiñones, a Ángel Reina, tenían a Rubén Sambueza.
Bueno, sí.
Vamos a darle tiempo, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero decíamos, son estrellas que tienen que aprender a jugar entre ellas. Y creo que ayer ante Atlas, que bueno, aprovecharon también el rival tan débil que les tocó, pero vimos un Toluca que empieza a armar este rompecabezas para poder armar un buen fútbol también.
Sí, bueno, veremos qué pasa con el Toluca, veremos qué pasa con Hernán Cristante y sus pupilos. Ganaron al Atlas, sí, de visitante. No creo que sea para echar las campanas al vuelo.
No, pero si no lo hubieran hecho, estaríamos hablando de un Toluca terrible, ¿no?
Y el Atlas, pues bueno, hay que recordar que se metió en la liguilla el torneo pasado.
Sí, y hace dos, y que ahora ya no está el profe Cruz, ¿no? Creo que el Atlas va a tener una temporada para el olvido, y eso agradézcanselo a los dirigentes de este club. Regresando a la jornada del día de hoy, ya lo hablábamos con Tofi, que se encuentra en el Estadio Azul, siguen empatados Cruz Azul y León, un León que se ha visto dominador en los 63 minutos que han habido en este juego. Querétaro y Tigres también empatados al minuto 60.
Ojo, porque Gignac empezó sentado en la banca.
Venía una lesión,
no hay que hacer aquí a amarillistas, pero bueno, está ingresando al terreno de juego aquí en el minuto por ahí del 60, entonces vamos a ver qué pasa con...
Y que también es un partidazo, ya sé que te vas a burlar porque tú no crees en mis gallos blancos.
Yo respeto a los gallos blancos, me parece que se supieron.
Prueba de fuego, ¿no? Tanto que yo los he defendido de que se armaron bien con jugadores de la liga, ahora les toca contra el campeón y el mejor equipo de México, Tigres, y bueno, al momento no lo han hecho mal, tienen la calidad, habrá que ver si la experiencia les da para poderle pelear de tú a tú a un equipo como Tigres. 0-0, minuto 60, a ver qué pasa en este también muy agradable partido. Más tarde, Monterrey-Tijuana, desde la Sultana del Norte, creo que Rayados no debería de tener problema. No ha perdido contra Tijuana en casa desde que ascendió este equipo de la frontera. A ver qué tal le va también al equipo de Diego Coca, que va a su primera experiencia hacia Monterrey.
Sí, bueno, un duelo algo emocional para el Turco Mohamed. Lo sabemos, él fue el que le dio la primera y única estrella que tienen estos... Solos de
y su
Tijuana.
Primer título en México también.
Claro, ahora los recibe y sí, como lo dices, Monterrey viene de vencer a Veracruz de visita. Antes empató con Morelia, un partido ahí desafortunado para la pandilla. Bueno, tiene que ganar de los
ya años. Con equipo completo, ¿no? Ya está Urreta Vizcaya, ya está Vilés Hurtado, Monterrey tiene que salir con todo. No está Hugo González, que sigue lesionado, pero estará Carrizo. Y
sí,
bueno,
no, vaya nombre, ¿no? Que tienen para ahí para suplir a Hugo González.
Claro, y el Turco que sigue esperando que llegue la bomba, ¿no? Creo que en Monterrey no tendría ni dónde colocar a una bomba.
¿Tampoco que va a llegar alguien más?
Se hablaba de Nico Gaitán, lo venían como un 80-20% ya 80 listo.
80 confirmado.
Claro, y de la nada llegaron medios argentinos que dijeron ya está casi con Boca, ahora parece que también el Swansea de Inglaterra lo quiere, no creo que vaya a llegar a Monterrey, yo creo que Monterrey, si no sale Orland, se debe de quedar así y pues seguir con la misma estrategia del torneo pasado, ¿no? No confiarse tanto y buscar un liderato, sino ir paso a paso en buscar un título que lo necesitan ya después de pues los últimos cinco años que ha tenido Tigres.
Sí, de acuerdo, vamos a ver porque Monterrey, bueno, no solo Monterrey, el Turco Mohamed, a ver si no es su última llamada en el cuadro de la pandilla. La afición está urgida de títulos y ya no sé qué tanto se conforman o qué tanto emociona un triunfo en fecha 3 a esta afición. Sin embargo, y bueno, así es el torneo, necesitas puntos claro. En la fecha 3 como en la 17 para avanzar a la liguilla.
Claro, y entiendo perfectamente el punto, ¿no? Porque después de una temporada tan perfecta como la pasada y no haber podido conseguir el título, para la afición ya no les importa cómo llegue Monterrey. No importa si eres primero o eres octavo, porque lo que Rayados ya quiere, lo que la afición de la pandilla quiere, es el título. Ya no importa lo que hagas en la temporada, con que llegues a Liguilla y ahí te pongas las pilas. Creo que la afición ya está harta de sumar puntos, quiere empezar a sumar títulos.
Claro, pero bueno, es el sistema. Y modo, veamos qué pasa. Pachuca recibe a Lobos BUAP.
¿Qué podemos decir, no? Lobos
Pachuca que se vio bien en el campo del Estadio Azteca, hizo a Marchesín un héroe.
Entonces, y al 89 le sacaron el resultado. Sí. Recordemos, antes caen con Pumas en casa. Ahora, Lobos, te podría decir que Lobos está necesitado del triunfo por el cociente, pero perdón que siga atacando yo al Veracruz, pero Lobos ya no tiene que preocuparse por el descenso, bueno. Porque Veracruz no está haciendo su parte, y mientras siga a 10, 15 puntos de distancia de los demás, Tiburones Rojos no puede pelear por nada, y Lobos puede estar tranquilo. Lobos no va, ahorita en estas temporadas no está peleando un título, quieren afianzarse primero en primera división, y bueno, ahí están, contra Pachuca, un partido agradable, veremos qué hace Quiñones contra Honda, viene un gran partido desde el Hidalgo.
Y bueno, me parece, ahorita hablábamos de los Xolos de Tijuana, un claro ejemplo de lo que debe de hacer un equipo al ascender. Claro, no es nada fácil, no le podemos decir a todos que hagan lo que hizo Mohamed con el cuadro fronterizo.
Y no solo eso, también el nivel económico que tiene el cuadro, claro, de Tijuana es mucho mayor a cualquier otro equipo que suba del ascenso, eso también le sirvió de mucho. Pero bien por Lobos, creo que a Lobos se le tiene que aplaudir lo que ha hecho, porque era un equipo que nadie veía en primera y que lo veían como un equipo pues de paseo, ¿no? De dos temporadas y bajamos, como lo ha hecho Dorados, como lo hizo la UDG, y se ha mantenido y jugó bien, y tuvo ahí sus conflictos con jugadores, supo reponerse de la mano de Rafa Puente, y bueno, ahí están peleando, tal vez, ¿por qué no?, una llegada a la liguilla, o mínimo, pues dejar atrás el descenso para la próxima temporada.
¿Va a ganar el Pachuca?
Sí, va a ganar el Pachuca.
Vámonos, porque después a las 9 de la noche Necaxa recibe al Rebaño.
Una Necaxa que no ha hecho gol contra
un
Chivas.
Mira, pero me parece que le robaron por ahí un gol la semana pasada.
No, yo hablo de la estadística.
Contra los mismos Xolos, que ya nos cantamos un poquito del tema de Tijuana, pero sí, le robaron un poquito ahí al Necaxa.
Sí, bueno, pero son parte de fútbol. También le robaron a Chivas, a Tigres ese título frente a Chivas, ¿no?
Uy,
pero tenemos ahí a un Necaxa que no ha podido marcar un gol legítimo frente a unas Chivas que tienen un punto de 6 y que perdieron contra Cruz Azul en casa, no pueden ganar en casa, y que Almeida, el propio Almeida ya dijo, no estamos al nivel de los demás.
Sí, me parece un poco dolorosa la derrota que sufrió el cuadro de Almeida la semana pasada ante Cruz Azul. Se tienen que reponer, le tienen que dar la vuelta a esta situación, y bueno, son las Chivas, ¿no? Tienen que salir y tienen que ganarle al Necaxa.
¿Tú crees que el cuadro de Guadalajara puede darse el lujo de volver a perder protagonismo como lo hizo la temporada pasada?
Mira, me parece que Chivas nunca puede, ¿no? No solo porque en la temporada pasada no hayan podido, significa que están obligados. Están obligados todo el tiempo las Chivas, así como está el América, los Pumas, los equipos regios por su plantel.
Claro. Pero ahora Chivas llevaba muchos años sin títulos y creo que eso les quitó un protagonismo. El haber conseguido, no, al revés, yo creo que el haber conseguido ese título hace un año tenía que ser la motivación para decir, no somos un equipo pasajero, venimos otra vez a recuperar ese nombre del campeonísimo, ¿no?
De acuerdo.
Y creo que Almeida es el indicado para hacerlo, ¿no? El problema no está en la dirección técnica, es complicado cuando tienes un equipo plagado de puros mexicanos donde pues muchas opciones no tienes, pero tienen jugadores de calidad, Pulido, Pizarro, tienen un equipo bastante amplio con el que deberían de ser protagonistas, especialmente después del campeonato.
Claro, ahora la Chofis, que no le gusta que diga la Chofis, voy a parar, última vez, te lo prometo.
Javier Eduardo López,
que dicen que bajó de peso, que mejoró ahí su nivel.
Sí, yo lo he visto mejor, pero creo que también el Rebaño ya no tiene excusa, ¿no? Fue campeón. Y la temporada pasada, ¿no? Una temporada después del campeonato, se le perdonó todo. Se le perdonó porque estaban lesionados, porque no pudieron contratar, porque no hubo pretemporada. Todo se les perdonó. Ahora ya no, ya tuviste tiempo. Si no respondes, van a haber cambios desde la dirigencia, porque Vergara no creo que esté contento con este equipo.
Me parece no solo Almeida, sino del otro lado también Nacho Ambriz. Debe tener ahí la llama un poquito pegada a él. Y bueno, en otro tema, ¿viste la playera del Necaxa?
Qué bonita playera. La verdad, quiero felicitar al Necaxa por pensar en un diseño así, por la marca de la playera también, por hacerle un diseño así, bien dirigida al equipo, y creo que la afición va a estar muy contenta.
Sí, ahí Eddie Chabot se los va a tuitear en su cuenta para que vean todos la nueva camiseta del Necaxa, que está muy bonita. Y bueno, mañana hablamos ya del Pumas América y cerramos la jornada con Santos Monarcas.
Nada más quiero que me digas tu pronóstico del Pumas América.
Me parece que va a ganar el América.
¿Con el corazón o con la cabeza?
Con la cabeza, siempre opino aquí con la cabeza. Va a ganar el América, me parece que tiene mejor plantel, que tiene que demostrar. Y ojo, el América no pierde con Pumas hace mucho.
Yo firmo el empate, yo...
Qué aburrido, o sea, va a haber cerveza sin alcohol y ahora un empate.
Un empate 4-4, te lo dejo para que sea un poco emocionante. Santos Morelia cierra la jornada, gran partido, nombres no muy, pues... No por los jugadores, sino por los equipos que ser de mucha atracción. Pero la realidad es que Santos es de los equipos que mejor se armó. Está peleando por regresar a ese protagonismo que tuvo hace unos años. Y Morelia, que llegó a semifinales y que este torneo está buscando pues regresar a ese nivel.
¿Para qué está Yanini? ¿Tú crees que puede ser
campeón goleador? ¿Sí? Totalmente. Si hoy en día yo tuviera que apostar por un campeón goleador, iría por Giannini.
Claro, Tavares. Se fijó en la tabla, vio el número uno y le apostó al número uno actualmente de la tabla.
Sí,
de la
seguí tu consejo.
Ah, Giannini Tavares, que bueno, se ha tardado en responder, ya lleva un rato en Santos.
Sí, pero bien, respondió muy bien en los dos partidos y creo que es importante porque hacer 5 goles en 2 partidos pensando en que el último campeón de goleo, que fue Boselli y Avilés Hurtado,
son de otro nivel.
Y fueron con 11 goles. Ya sí, lleva sí. La mitad en 2 partidos Giannini, ¿no? Entonces, bueno, si no baja el nivel, yo no creo, porque creo que Giannini tiene también mucho mayor acompañamiento por parte de sus compañeros que el mismo Nico Castillo, que sería el otro que podría pelear por el título. Creo que Nico la va a tener mucho más complicada de lo que lo va a tener Giannini.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa y ojalá tengamos un delantero extranjero con tan buen nivel y Giannini se ponga las pilas todo el torneo.
Así es, vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Bye. 6:33 PM. Regresamos aquí en Balones al Aire. Vamos con la trivia de la semana con Yolanda Ponce.
¿Sabías que...?
Muchísimas gracias, Eduardo, Alfredo, amigos de Balones al Aire. Pues ya tenemos esta sección tan esperada que es la trivia. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que el Chicharito había marcado un gol con el West Ham? Y eso porque hoy metió gol el Chicharito ya después de su regreso. Pues ya saben, estamos esperando sus respuestas con el hashtag Balones al Aire vía Twitter. En un momento más daremos la respuesta.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce.
Bien por el Chicharito.
Bien por el Chicharito. Más adelante hablaremos del fútbol europeo, pero muy bien, en 9 minutos llevaba dentro del terreno de juego y anotó. Antes quiero hablar de la selección femenil que está jugando el premundial y no solo eso, ya le ganó 4-0 a Jamaica. Bien por la selección que cuenta con pues el 95% de futbolistas que vimos brillar la temporada pasada en la Liga Femenil. Creo que claro, bien por la federación, que le podemos criticar muchas cosas, pero esta liga está dando frutos a nivel internacional.
Claro, algo muy bueno lo que sucedió el torneo pasado, lo platicamos aquí en el programa, la Liga Femenil, que sigue, continúa. Ayer vimos al Pachuca ganarle a Cruz Azul en el femenil, y bueno, da frutos ahora con la selección.
Con la selección, mañana juegan contra Nicaragua también, dentro de estos partidos de grupo.
Le tienen que ganar a Nicaragua,
sí,
¿no?
Definitivamente.
La selección de Nicaragua.
Y no sé si tengan Liga Femenil, pero definitivamente México tiene que ganar y mostrar su verdadero nivel. Cierran este grupo contra Estados Unidos, un partido
complicado.
Que es, y no solo complicado, que es importante ese punto, sino que tenemos que ver ese partido, porque ese partido va a demostrar dónde está nuestra liga. Porque sí, con todo y todo, Jamaica y Nicaragua no son parámetro. Ahora, Estados Unidos es una selección que especialmente en la femenil se ha coronado en Copas del Mundo, han demostrado muchísimo, tienen a las mejores jugadoras de todo el planeta, y bueno, es una prueba de fuego para México que demostrará, si es que llegamos al Mundial, que yo estoy seguro de que lo haremos, que podemos llegar a hacer mucho en esa Copa del Mundo Femenil.
Sí, de acuerdo contigo, me parece que Estados Unidos en el fútbol femenil es como si hablamos de España o de Brasil en el...
O de Alemania.
En el varonil o Alemania, entonces va a estar complicado ese partido, pero lo que más gana me parece que la selección femenil, no solo, bueno, las victorias que puedan conseguir, sino es que le empiecen a dar la importancia que se merece en toda la República.
Claro, porque vemos a mucha gente que no acaba convencido con esta liga, que pues irá creciendo poco a poco, pero un pase a una Copa del Mundo o una victoria sobre la selección de Estados Unidos te va a demostrar la importancia de este torneo, que pues es una puerta abierta para las futbolistas mexicanas que no habían podido desempeñarse a nivel profesional y que ahora son las mismas que nos podrían llevar a una Copa del Mundo, donde estoy seguro podrían hacer un papel tan bueno como lo han hecho los de varonil, bueno, en la sub-17 y en la sub-20.
Qué bueno, qué bueno. Que completaste.
No, espero que hagan algo mejor que la mayor. Creo que tienen la calidad, esperemos, para hacer algo mejor que la mayor en el Mundial.
Pero ahí está que sí se puede con la Liga Femenil, dándole interés, dándole...
Bueno... Y hay que darle también su lugar, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos los medios mantener a la gente informada sobre la Liga Femenil para que siga creciendo y podamos también dar una gran oportunidad a las jóvenes que quieren pues brillar en este deporte tan hermoso y que podamos llegar a hacer grandes cosas a nivel internacional en una Copa del Mundo, repito.
Claro que sí, así que vamos México, vamos a ganarle mañana a Nicaragua, luego vemos a las gringas y a ver qué pasa.
Ahora sí, fútbol internacional, me burlaría de tu Real Madrid, pero todavía no juega. Igual me puedo burlar, ¿no?
Ya empezar a burlarse del campeón de Europa.
Sí, el que va en cuarto lugar de España, Real Madrid, aquel equipo que está peleando por pasar a Champions, o aunque sea Europa League en estos momentos. Mañana contra el Depor La Coruña, creo que está la mesa servida, ya debido a que el Depor La Coruña pues está en puestos de descenso, para que el Real Madrid pueda despertar. Jugó a media semana en Copa del Rey, que también lo comentaremos, y pues al 89 terminan por vencer al Leganés, y con eso se llevan la ida. Habrá que ver la vuelta en el Santiago, ¿qué tal les va?
Sí, un Real Madrid que no se comportó muy bien en el terreno de juego, no jugó a la altura de lo que es el Real Madrid, más contra un humilde
no lo ha hecho
cuadro que es el Leganés.
Entonces,
al final, un golazo de Marco Asensio a centro de Teo, algo, un gol de otro partido, sin duda.
Sí, y que pues salvó también a Zidane, no de su puesto, creo que eso no debería de estar en juego después de lo que ha logrado con los merengues, pero de la crítica tan dura que le ha dado por parte de la afición. A ver mañana qué tal le va, también juega tu Real Betis mañana en contra del Barcelona, un Barcelona que también está en Copa del Rey y que cayó después de tanto tiempo invicto frente al Español en el derbi catalán.
Claro, algo, un partido que siempre se pone muy tenso por la... Bueno, porque son dos rivales de la misma ciudad, el Español y el Barça.
El técnico del propio Español decía, esta es una victoria para la historia.
Bueno, que ganen la eliminatoria primero y después, pero sí, no hay que restarle mérito, le ganaron a... al Barcelona, México.
Y evitaron que les hagan gol de visitante, que esto puede ser un factor importante para la vuelta.
Claro, un antiguo amigo ahí del Real Madrid, de Diego López, el arquero del Español, le atajó un penal a Leo Messi. Falta la vuelta. Y bueno, los otros partidos de Copa del Rey, que sí, se me hace que se está poniendo muy interesante.
Atlético de Madrid-Sevilla, un partido, hasta te podría decir yo, digno de cualquier Champions, digamos, en la parte cuando ya se enfrentan de los mismos países. Atlético Sevilla, le gana el Sevilla al Atlético en el Wanda Metropolitano.
Empezó ganando el Atlético con gol de Diego Costa.
Sí, y... Diego Costa, que ha llegado pues a revivir la llama del gol dentro de sí, los colchoneros. No les bastó, Sevilla les gana 2-1 y la parte lamentable es que después del partido pues apuñalan a un aficionado del Atlético de Madrid. Sabemos que hay mucha pelea entre los Viris y el Frente Atlético, que son las dos barras de estos equipos, pero bueno, lamentable lo que sucedió, ojalá se recupere este muchacho y esperemos que para la vuelta podamos hablar de un partido como el de la ida sin la violencia, ¿no? Un partido 2-1, muy bueno, con ambos equipos proponiendo al frente. Y bueno, ahí tenemos al Sevilla, que después de haber perdido el derbi andaluz, llegan y en Copa del Rey demuestran que quieren ganar algo.
Claro, un Sevilla que había perdido 5-1 en el Bernabéu, luego había perdido contra el Betis, la gente no le veía mucho y remontó el partido. Ahora, el Atlético de Madrid recibió hoy al Girona, otro equipo...
No, si quieres dejar fuera de la Copa del Rey...
Voy.
Te dejo.
La buena noticia no fue el resultado porque empató a 1. La buena noticia para el Cholo y para los colchoneros es que anotó Griezmann de nuevo. Entonces me parece que es un elemento que tiene que estar presente si es que quieren eliminar al Sevilla en Sevilla.
Sí, especialmente porque tanto rumor de Griezmann yéndose al Barcelona, ya había puesto a este jugador sin hacer gol además, pues en contra de parte de la afición del Atlético de Madrid. Ahora hace la anotación, lamentablemente unos cambios que hace ahí el Cholo Simeone no le funcionan y terminan empatados contra el Girona. Mala semana para el Atlético de Madrid, pero bien por Griezmann, que está demostrando su verdadero nivel porque es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Valencia pierde hoy con Las Palmas, gran sorpresa, Las Palmas de Paco Gémez, que están ya descendidos también en último lugar.
Amigo de toda la producción ahí, Paco Gémez.
Llegó y después de muchos conflictos internos con varios futbolistas, pues Las Palmas sacaron la casta y le ganaron al Valencia, que además tenía la puerta abierta para ser segundo lugar después de la derrota del Atlético de Madrid. Caen contra Las Palmas, bien por el cuadro de Paco Gémez, que pues intenta salir del descenso, se ve muy complicado, están también a 10 puntos de poder salvarse. Pero bueno, bien por este equipo que tiene que dar pelea. Mal por el Valencia, que mínimo, entre semana, ahora sí, el último partido que nos faltaba de Copa del Rey, le ganan a la vez 2-1 en casa.
Iban perdiendo 1-0 en
casa. Y le dan la vuelta también.
Le dan la vuelta. Ahora complicada va a estar la vuelta ahí en el estadio de a la vez. Veremos qué pasa.
Sí, veremos qué pasa con el Valencia, que intenta regresar a este protagonismo. Poco a poco, es difícil en un país donde tienes a esas potencias como Barcelona.
Muy interesante se puso la Copa del Rey, eso sí, regresa la próxima semana.
En Italia, importante lo que se juega mañana empieza esta jornada. Napoli visita al Atalanta y Juventus el lunes se enfrenta al Génova. Estos dos equipos pelean el título, sin embargo, el partido que hay que ver es también mañana 1:45, Inter de Milán contra la Loba, contra la Roma.
Sí, buen partido ahí en Italia. Y bueno, en Inglaterra, el tema ahora sí es que anotó Chicharito Hernández.
Después, ya te iba a decir después de cuánto tiempo, pero no, porque
sí, casi
se fue a Yolanda, ¿no? Para que nos dé la trilla.
Sí, de acuerdo, pero bueno, el Chicharito, que muchos dicen que puede ser su último partido vestido ahí de guinda o morado, no sé.
Dicen que ya hay un precontrato con el Besiktas.
¿Guinda o morado?
Pues luego sigues con tu programa de moda, te lo permito, luego te consigo un espacio. Mientras, lo que decías, no puede ser su último partido con los Hammers, porque el Besiktas de Turquía lo busca, está dispuesto a pagar 9 millones de euros, una cifra muy elevada para lo que ha demostrado últimamente el Chicharo, pero me alegra que haya tenido minutos y que en menos de 10 haya logrado hacer la anotación del empate para un equipo que ya no pelea el descenso, pero que pues tiene que seguir demostrando la grandeza de los años que tiene este cuadro del West.
¿Qué pasó, señor David Moyes?
Tú sigues criticándolo, él sigue queriendo mucho al Chicharo, lo metió y anotó.
Queriendo mucho al Chicharo.
¿Sí? No. Chicharo no está para ser titular.
En el Camp, claro que está para ser titular, hasta Acuña, el del Puebla, todos nuestros delanteros de... No, todavía no. Por ejemplo, de Tigres, de Monterrey, están para ser titulares.
Sí, me gustó, rescataste tu comentario bien, te felicito por eso. Chelsea le gana 4-0 al Brighton, doblete de Eden Hazard. Hazard que además, pues se supone llegará al Madrid en verano.
Pues sí, él no, ya se cansó de ofrecerse con el Madrid.
Manchester United le gana 1-0 al Burnley. Y el Arsenal vence 4-1 al Crystal Palace. Aquí lo importante no es los resultados, sino el traspaso que se piensa hacer entre jugadores. Alexis ya está harto del Arsenal. El Arsenal está harto de Alexis. Se quiere ir al Manchester, el Manchester lo quiere. Y bueno, ¿a quién darían? Y pues como traspaso sería a Mkhitaryan, ¿no?
Sí, que no es un mal jugador, ojo, es bueno, a lo mejor
creo que
ha resultado con el Manchester
United. No sé si sería así al final del traspaso, tal vez se quede en el Manchester United, pero si se diera, creo que está muy bien por las dos partes, ¿no? Sí. Alexis llega a reforzar a un Manchester que necesita más ofensiva, se volvió a lesionar Ibrahimovic, llegaría muy bien al conjunto de los Red Devils, mientras que pues al Arsenal, Mkhitaryan le llegaría también como anillo al dedo, ¿no? Sí. Creo que los dos ganan con eso.
Ahora, ojo, el gol de Anthony Martial fue un golazo también, el del francés.
Ahí, luego Alfredo se los pone en Twitter para que lo vean.
Golazo ese y el de Griezmann, se los recomiendo hoy.
Manchester City 3-1 al Newcastle, hat-trick del Kun Agüero, regresa el Manchester City después de haber perdido la semana pasada con el Liverpool 4-3, también se les acabó el invicto. Se están acabando los invictos, el único que queda es el Atlético de Madrid, pero tiene muchos empates.
Ahora, la cantidad de goles que le ha hecho el Kun Agüero al Newcastle es impresionante. Siempre le hace goles. Y otra vez voy con los golazos, porque uno de esos tres goles fue un golazo.
Mañana juega el Tottenham contra el Southampton y el lunes Liverpool visita al Swansea. Grandes juegos los que tenemos en Europa. Ahora, ya que dimos un análisis de los resultados en Europa, ¿crees que hay alguna liga, más allá de la italiana que sigue muy peleada, que podamos ver alguna sorpresa? Digo, porque el Barcelona, si sigue ganando y los demás le sigue perdiendo el Atlético o perdiendo puntos, al igual que el Valencia, el Real Madrid, que ya está más lejos, más cerca del descenso que del Barcelona, ¿crees que puede haber un cambio ahí de campeón, al igual que pasaría en Inglaterra con el Manchester City?
No, me parece que en Inglaterra y en España, no, si definidas, no me gusta usar esa palabra más.
No, yo sí, yo te lo digo de una vez, definida.
¿Estás hablando del Real Madrid o de equipos como el United, como el Chelsea?
¿Estás diciendo que el Real Madrid puede ser campeón esta temporada?
Pues no lo descarto.
No lo puedo creer, Alfredo. O sea,
no digo definida, digo, la tiene muy complicada, muy complicada. Pero ya llamarla definida, está ya para que juegan.
La Liga Española está definida, nadie va a alcanzar al Barcelona. La juega porque tiene que jugar...
Con el Atlético se puede por ahí colar.
Barcelona va a ser próximo campeón, al igual que el Manchester City.
Yo no digo que no.
No, sí, dijiste que no.
No, dije, no me gusta usar la palabra definida. Muy complicada, sí está. Para los demás equipos que no son el City y el Barça.
¿Quién va a ser campeón en España, Alfredo?
El Barça.
¿Y quién va a ser campeón en
España? El City, pero no está definida. Está muy complicada.
Ok, me gusta que tengas la esperanza es lo último que muere.
Ahora,
bien por
lo merecen ambos equipos.
Sí, totalmente, pues, tanto tiempo invictos, creo que también eso define mucho. Y bueno, creo que también lo interesante se dará en Champions, donde más allá de que juegue Barcelona, Chelsea y el mismo Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, siguen vivos también el Manchester City, y finalmente en algún momento se tendrán que encontrar estas potencias del fútbol mundial, que definirán quién es el mejor de una vez por todas, ¿no?
Sí, veremos qué pasa ahí con la Champions, esa sí sigue más viva que nunca. Y bueno, interesante lo que sucede en las ligas europeas.
Así es, ahora sí, vámonos con Un Día Como Hoy, Yolanda Ponce.
Un día como hoy.
Un día como hoy, pero del año 1983, fallecía uno de los íconos más emblemáticos de la selección brasileña. Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Garrincha, pasó a jugar a la selección celestial hace exactamente 35 años, luego de fallecer a los 49 años de edad debido a su alcoholismo, el cual le causó severas enfermedades que terminaron con la vida del conocido como la alegría del pueblo. Su velatorio se realizó en el Estadio Maracaná y su ataúd fue cubierto con una bandera del club que lo vio brillar, el Botafogo. Garrincha logró junto con Pelé la mejor dupla en la historia de la selección verde-amarela, consiguiendo la Copa del Mundo de Suecia 58, así como la de Chile 62, 4 años más tarde, en donde fue galardonado como el mejor jugador del torneo. Su mejor etapa la vivió en el club de sus amores, el Botafogo, en el que permaneció por 14 años ganando 3 títulos. Garrincha fue elegido en 2004 como el 8º mejor futbolista del mundo y en 2006 como el 4º mejor jugador sudamericano. Sin embargo, para todo Brasil, Garrincha siempre será recordado como la alegría del pueblo.
Muchas gracias, Yolanda, con Un Día Como Hoy. Y bueno, antes de ir a un corte, si se han percatado que no hemos dicho ningún gol es porque... Como Querétaro y Tigres, tanto como Cruz Azul y León, van a empatar a 0. Y ahora sí, vámonos un corte. Recuerden escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM. Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshaot17, @alfredozaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos un corte, volvemos con NFL.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresa.
Esta información, así es, bien por el Chícharo, que pues regresó a la senda del gol. Veamos si se queda en el West Ham, si se va a Turquía. Si se va a Turquía, nada más recordar que podrá jugar Champions frente al Bayern Múnich. No creo que logren superar esta fase de octavos, pero pues podrá llegar a Champions. Algo es algo para el Chicharo.
Así es, desde octubre que no anotaba contra el Crystal Palace fue esa anotación. Sí,
casi 3 meses. Y por más mal que se vea que se vaya a Turquía por el nivel, comparándolo específicamente con la Premier League, creo que regresa ese protagonismo que podría tener, o que más bien tuvo, con el Bayer Leverkusen, donde esperemos ver a un Chicharito lleno de goles de cara a la Copa del Mundo.
Claro, lo que se necesita es que tenga minutos, ¿no? Sí. Que agarre ese ritmo, como ya decías, para la Copa del Mundo, que es en lo que todos están pensando ahora.
Vamos ahora con la NFL, porque Tofi Sonano nos tiene una información muy importante.
Porque los juegos de campeonato.
Este domingo se reinicia una edición más de los campeonatos de conferencia de la NFL. En la conferencia americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra están en su sexto campeonato de conferencia consecutivo y buscarán llegar a su octavo Super Bowl. Enfrente tendrán a unos complicados Jaguares de Jacksonville, que con un extraordinario corredor como Leonard Fournette y la segunda mejor defensiva de la liga, buscarán dar la sorpresa. Tom Brady, quarterback de los Pats, sabe que probablemente sea su última oportunidad de llegar a un Super Domingo. Buscará su 17ª victoria en playoff y poner en marca ganadora el récord de 3-3 que tiene en estas instancias. En la Conferencia Nacional, las cosas parecen mucho más parejas. Las Águilas de Filadelfia reciben a los Vikingos de Minnesota en un duelo entre el 1 y el 2 mejor sembrados de la conferencia. Los Vikingos vienen de sacar uno de los partidos más emotivos de la historia de la NFL, con una recepción de 61 yardas de Stephon Diggs en los últimos segundos del encuentro. Además, buscarán ser el primer equipo en llegar al Super Bowl en su estadio. Por parte de Filadelfia, llegan tras derrotar 15-10 a los Falcones de Atlanta, últimos campeones de la Conferencia Nacional. Por parte del duelo de los quarterbacks, Nick Foles y Casey Keenum son dos tipos sin gran experiencia y marcarán su carrera si logran meterse al Super Bowl. Informó para Balones al Aire, Tofi Sonana.
6 de la tarde con 55 minutos, 5 minutos para hablar de la NFL después. Pues de este contexto tan amplio y tan increíble que nos acaba de dar nuestro buen Tofi Sonana. Mañana inician estas partidos de campeonato, perdón.
Sí, las finales de cada liga por la americana. Bueno, no es de sorprendernos que están los Patriotas de Nueva Inglaterra otra vez.
Ojo, Tom Brady otra vez. 50% que pueda jugar, ah, no sé si va a estar a jugar. Me preocupa que no esté al 100, ¿no?
Claro. Sí, algo llamativo que los Jaguares de Jacksonville pudieron vencer a los Acereros de Pittsburgh.
Ahora, el lado positivo es que nadie lo esperaba y están pues dando de qué hablar ahora si el equipo de Jacksonville, sí, con una victoria frente a uno de los equipos más poderosos. El lado negativo es que les hicieron 42 puntos, ¿no? Y ahora enfrentan a Patriotas, que una ofensiva fácil no es.
Sí, vamos a ver qué sucede. Un partido de muchos puntos ese que fue entre Jacksonville y Pittsburgh. Me parece que Patriotas, como casi siempre, y no por decir siempre, son favoritos. Están en casa, se enfrentan a un equipo, claro, que no tiene experiencia en playoffs, tienen que ganar.
Aún, y si hubiera sido Pittsburgh, serían favoritos, ¿no? Claro. Especialmente siendo uno, jugando en casa. Y ahora, del otro lado, Filadelfia.
Ahora, no hay que descansar a Jacksonville, que
no, para nada. Sí, claro, después de la sorpresa frente a Pittsburgh, que dijimos, rival fácil tampoco
muy
es.
Muy complicado, pero
así tiene como difícil, ¿no? Pero
tiene más difícil, ¿el Real Madrid o los Jaguars de Jacksonville?
El Real Madrid. Todavía. El Real Madrid son muchos puntos, Jacksonville es solo un partido, ¿no? Pero le ganaron a Pittsburgh, así que no hay que, creo que Patriotas tiene que aprender de eso y no confiarse jugando en casa frente a un equipo que viene inspirado como lo es Jacksonville. Ahora, sí, del otro lado, Filadelfia, que bien por Nick Foles, que se ha llevado el equipo después de la lesión de Wentz. Y bueno, ahí están como uno, jugarán en Filadelfia frente a Minnesota después de uno de los partidos más cardíacos y emocionantes que yo he visto en playoffs. Sobre la hora, Minnesota termina por vencer a Nueva Orleans en un partido de muchas remontadas que finalmente le da la posibilidad a los Vikingos de poder jugar mañana frente a Filadelfia y de vencerlos, ser el primer equipo en jugar un Super Bowl en su estadio.
Claro, un error grosero del esquinero de los Santos de Nueva Orleans que le dio la anotación a Stephon Diggs. Y bueno, Minnesota, que enfrentó a Filadelfia, que se llaman, que Filadelfia está muy entusiasmado porque no lo ponen como favorito. Me parece que el motivo de eso es la lesión de Carson Wentz, claro, ¿no? Lo también que nos borró un poquito los medios. Pero ojo, vencer a Atlanta no es fácil.
Sí, no es fácil, por eso te digo que bien por Nick Foles, pero se hablaría de un partido mucho más, tal vez, parejo, si estuviera Wentz.
Yo creo que si tuviera Wentz, sería favorito.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, veamos mañana qué tal sucede, porque tendremos finalmente, pues, a los protagonistas del siguiente Super Bowl. Llegamos al fin de este programa, Alfredo, un gusto haber compartido micrófono un sábado más contigo. Gracias también a la audiencia por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo a toda nuestra audiencia que nos acompaña sábado a sábado. Nos dejamos con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.